Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, en la sección que todavía no tiene nombre. Vamos a grabar, sí, historias para no dormir. Sí, vamos a grabar, no se preocupen. Pero también vamos a grabar este tipo de contenido porque el de la semana pasada ha causado revuelo, la gente me ha escrito. Por una parte me ha dicho que es un buen tema y que hay algunas cosas que no sabían. Por otra parte se han sorprendido que hablemos de esos temas y no sé qué. ¿Y sabes qué? Ese tipo de reacción me gusta. Me gusta porque quiere decir que algo debemos estar haciendo bien, hermano. Pero bueno, antes de profundizar un poco más en lo que vamos a hablar esta semana, yo me he puesto mi gorrito porque está haciendo frío, ¿ya? Y como yo siempre he tenido una frente bastante amplia, ya siento un poquito de frío. Obviamente no tan amplia como uno de nuestros invitados, que ya ahorita le voy a presentar. Él se ríe porque sabe que es él. Ya ustedes deben saber quién es. Yo no voy a decir nada porque usted dice que yo le digo que es un frentón, un pelón, un gordo. Pero como él ya sabe quién es, él se va. Una vez que yo termine, él va a hablar porque sabe que estoy hablando de él. Bienvenido, hermano. Encima es conchudo, señores y señores, porque porque no dice nada.
A ver, para comenzar, ¿quién te ha dicho que te queda bonito ese chullo que te puso en la cabeza? Te queda horrible, pero bueno, ya, en fin. Nada, papi, no tengo que ocultar lo que es. Acá está, mira.
Por supuesto.
Acá está. Te mando saludos.
Por supuesto.
Como esta frente metió muchos goles. Nada, palito. Muy, muy a gusto estar aquí una vez más. Contento de, después de mucho tiempo, de poder recordar un nuevo con Quique.
Así es. Y recién despertando, Walter, tú.
En realidad me he quedado dormido ya, tengo que reconocerlo. Ya saben, yo siempre le funcionó eso. Estaba muy temprano y ya estaba que grabamos, ya estoy durmiendo. Pero por el amor que te tengo a ti, ¿no? Al podcast.
Vale.
Estamos aquí. Estamos
a
aquí.
La gente que nos escucha.
Ah, obviamente, esa es la principal.
Algo de lo que decimos, yo sé que a alguien le está quedando en su corazón. Que se va a reír, que le va a causar felicidad, que le va a causar intriga, que lo va a acompañar y se va a sentir acompañado, pero yo sé que algo de eso en alguna persona le está pasando, y es por eso que la gente nos está viendo y se está suscribiendo al canal de YouTube que se llama Habla Pablo Podcast. Por favor, suscríbete, porque el 83% de la gente que nos escucha no se suscribe. Si tú te suscribes, yo prometo que voy a compartir una foto graciosa de Carlos Andrés. Nada más voy a decir eso, que ellos ya la vieron y ya se rieron. Quique Maurtua, después de no sé cuántas semanas, después de que has sido un ingrato con nosotros, no me has contestado el teléfono para nada, te llamé, fui a tu casa, te busqué, te toqué la puerta, te llevé serenata, no me contestó, he ido hasta su trabajo, me han botado los de seguridad. Está aquí nuevamente el señor Quique Maurtua, volviendo a las canchas del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. Y también obviamente sus transmisiones en el Bar del Samaritano, suscríbanse, vayan a verlo por allá, pero como siempre para nosotros es una alegría tener aquí a una de las personas que es fundamental y principal dentro del proyecto del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo. Quique, ¿cómo estás?
Gracias, Pablito, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Sí, recién reintegrándome, en verdad, ha sido una semana, más de un mes, que he tenido altibajos feos a nivel familiar. Aparte también por charla he estado de viaje de un lado a otro, en Arequipa, o sea, en varios sitios, y sí, por eso me he estado ausentando. Pero ya volviendo otra vez a la cancha, volviendo otra vez con fuerza, con bastantes proyectos, ¿no? Que también justamente, ya al final cuando empezamos, damos los anuncios, ya voy a poder comentarlos un poco más explayadamente, ¿no? Pero sí, ahora, justo escuchaba el podcast de la semana pasada con el tema que hablaron, y sí, muy, muy interesante y con bastantes cositas para poder conversar y compartir ahora.
Chévere, me gustaría que nos compartas así a grandes rasgos, quizá, o si quieres hazlo detalladamente como tú gustes. ¿Qué piensas del tema del que hablamos la semana pasada?
A ver, para si bien lo que me acuerdo era de si Dios solamente estaba en la iglesia católica, ¿no? Creo que comparto bastante de lo que comentaba, ¿no? Que no solamente está en la iglesia católica, creo que Dios está en todos lados. No puedes encontrar a Dios desde un hermano catequista, un hermano religioso, como un hermano hasta que puede ser ateo. Me consta, o sea, Dios se vale para manifestarse quien sea, ¿no? Y justo de lo que escuchaba un poco, de la acogida que podían tener los hermanos separados, los cristianos evangélicos, a diferencia de los católicos, bueno, ahí sí un poquito, tenía opiniones divididas en el sentido de que lo que pasa es que la iglesia católica también es tan grande que en verdad es una mezcolanza tan grande, no solamente en números, sino también a nivel de cultura, porque los católicos de acá en Sudamérica son distintos a los que están en Norteamérica, distintos a los que están en Europa, distintos a los que están en Asia, ¿no? O sea, el choque cultural o la influencia cultural también es algo que influye, ¿no? Y se encuentra bastante, bastante variedad. O sea, yo he podido compartir también con hermanos cristianos, mi primo, tengo familia que es cristiana evangélica, ¿no? Y son, pucha, tal cual como podemos ser los católicos, en el sentido de que, o bien acogedores, porque sí conozco también gente católica muy acogedora, que, tipo como evangélico, ¿no? Como también todo lo contrario, y en ambos lados, ¿no? Como que por ese lado es determinarlo como que los evangélicos son, en ese aspecto sí apuestan bastante por tener formada su gente, y ojo que, pero eso no quiere decir que los católicos no, simplemente que no se siente mucho.
Pero por... sea una de las cosas que yo siento que a veces se le podría criticar a las personas que son de otra religión, sobre todo los evangélicos o los testigos de Jehová, es que es lo que a veces decimos nosotros, ¿no? Un poco injustos, pienso, que se aprenden los párrafos de la Biblia a la paporreta, ¿no? Para poder citarlos en alguna conversación. Pero dime una cosa, ¿cuántos católicos practicantes actualmente que pueden tener una conversación contigo, conmigo, con quien sea, se han aprendido esos textos, o los han leído, o han profundizado en ellos? Porque, o sea, se podría decir que criticamos que ellos lo hagan de manera tan... que se lo aprendan únicamente por utilizarlos dentro de un debate, pero algunos de nosotros ni eso.
Bueno, en mi experiencia, ¿no? De lo que he podido participar en parroquia y de lo que va... más que criticar que utilicen ciertas citas bíblicas como por default, por así decirlo, siempre a la disyuntiva ha sido más que todo el tema de Jesús Eucaristía y el tema de María. Uh-huh. Al menos en lo que siempre he podido debatir o lo que siempre he podido conversar con amigos de parroquia, con amigos que tienen un camino en la fe, más que todo ese siempre... Ronda más en ese aspecto, ¿no? Del por qué ellos no aceptan a María como madre de Dios, o no el tema de que Jesús está en la Eucaristía, pues, ¿no? Más que todo por eso.
Una pregunta, Kike.
Dímelo.
Podría decirse que nosotros, no podría decirse, es así, nosotros los católicos, creemos que nuestros buenos actos, cuando llegue el momento de que nosotros vayamos a morir, nuestros buenos actos nos acercarán al cielo, al paraíso, a tener una cercanía con el Dios en el que creemos, ¿no? La salvación. ¿Tú crees que una persona que no es católica sí se puede salvar, sí puede llegar la salvación para esa persona?
Justo hay un padre que es TikToker, ya me dio el nombre, cómo se llama el padre, y justo le habían hecho esa pregunta. Yo también me lo cuestionaba, porque si nos vamos al pie de la letra, lo que dice la iglesia, en teoría, si no tienes arrepentimiento de los pecados, no vas al cielo. Si no estás bautizado, no vas al cielo. Si no, eso es lo que dice. Pero también justo cuando escuchas al padre, también me hacía un poco reflexionar, o sea, al final Dios es tan misericordioso que puede romper ese esquema. O sea, No, o sea, no siento que sea, no siento que sea una verdad, o sea, siento que sea algo tan recto y tan al pie de la letra, decir que si puedes tener buenas acciones, pero no crees en Dios, no necesariamente no vas a ir al cielo.
Pero antes de escuchar a este padre TikToker, ¿tú qué creías?
Yo, claro, antes de escucharlo, o sea, yo entendía que, si bien es cierto, uno puede tener buenas acciones, pero también tiene que aceptar a Dios como rey de su vida.
Ya,
Ya, eso es
pero
lo que
ya.
es. Pero incluso con, incluso, pero incluso con todo y eso, también había momentos que me cuestionaba con el tema de, pucha,
¿Y
pero
por
hay
qué
gente cuando.
te cuestionas, piensas tú? Y no solamente esos temas, me imagino que te cuestionas con otro más. ¿Por qué crees que tú te cuestionas? ¿Porque no hay suficiente información? ¿Porque tú no has investigado lo suficiente? ¿O porque las cosas que te han explicado te las han explicado de manera tan complicada que no has tenido la posibilidad de sacar una conclusión sobre esas cosas?
No, lo que pasa es que podría decir que tenía cierto cuestionamiento por justamente no es algo que esté establecido al pie de la letra. O sea, tú vas a encontrar sacerdotes, ¿no? Que supuestamente son los referentes para poder tener una vida en fe, que te van a decir, algunos una cosa, algunos otra cosa. Por ejemplo, un tema muy que fue controversia en pandemia era con
Ojo,
respecto.
ojo, ojo con lo que acabas de decir, que me parece que es importantísimo y que quisiera tocarlo a profundidad. ¿Has escuchado lo que ha dicho Quique Walter? Quique ha dicho, hay sacerdotes que dicen una cosa y sacerdotes que dicen otra cosa, de un mismo punto. ¿Ok? Ya dale, Quique, continúa.
No, para mostrar un ejemplo, ¿no? Un tema que fue en mucha controversia en pandemia y que incluso con amigos muy cercanos también entramos en, obviamente de una manera amigable, en conflicto, pero de una manera amigable, era con respecto a cómo recibir la comunión. Que si bien es cierto, el Vaticano mandó la orden que se reciba en la mano, o sea, no como una orden a rajatabla, pero sí se mandó que se prefiera hacer la comunión en la mano por un tema de pandemia y todo eso, ¿no? Pero había sacerdotes que estaban en contra y que sí o sí. Decían unos que sí, o sea, parte de la tradición, eso es lo que está aceptado por la iglesia y no tendría nada de malo, pero también hubo un grupo que decía, no, que cómo vamos a recibirlo en la mano, que no se puede, que. Eso es un sacrilegio. Hasta iba a escuchar esto, porque lo tomaban como un sacrilegio.
Walter, la misma pregunta, ahora que has escuchado a Quique, que es un poco más joven que nosotros, no tanto, ¿no? Yo creo que le debo llevar a Quique 2 años más o menos, pero más joven que tú sí es, yo creo que tú le debes llevar 10, más o menos. Pero Walter, ahora que lo has escuchado a Quique, que es un miembro activo de la iglesia joven, que participa activamente en la iglesia, ¿tú crees que no está establecido si es que las personas que no son católicos van o no van al cielo?
Bueno, de acuerdo a lo que conversamos la semana pasada, va a haber mucha gente que nunca escuchó el nombre de Jesús y va a estar en el cielo, y posiblemente esté en el cielo en un mejor lugar que el tú y yo, o hasta el mismo Quique, ¿no? Que hemos tenido la dicha de poder de conocer y escuchar de Dios y de Jesús. Yo te vuelvo a tocar lo que te mencioné. Sobre la conciencia del ser humano. Yo creo que si dejamos pues, de lado un poco el lado religioso y si tocamos un poco el lado de vista filosófico, o si tocamos el punto de vista de la sociología, ¿no? En las culturas siempre se ha sabido qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, ¿no? Y en el ser humano tiene inerte lo que es bueno y lo que es malo. Sabe que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo, ¿no? Y eso está, como te digo, en todas las culturas del mundo. Entonces, hay mucha gente, hay más de 1.000 millones de personas que nunca escuchó el nombre de Jesús. Entonces, y yo creo que dentro de esos 1.000 millones de personas, no todos se van a condenar, muchos se salvarán, ¿no?
A ver, vamos a dejar algo clarísimo. porque quiero que las personas que nos escuchen no se vayan después que terminó este podcast con más preguntas que con dudas, ¿ya? Y me parece interesante lo que ha dicho Quique porque creo que es una oportunidad para aclarar una duda. Las personas en general tenemos diferentes tipos de comportamientos cuando se tiene que hablar de la ética y la moral. Para mí, la ética y la moral no es lo mismo que para Walter y no es lo mismo que para Quique. Es por eso que, por ejemplo, para mí, si dentro de mi ética y mi moral puede estar bien matar, no quiere decir que para Walter, dentro de su ética y de su moral, esté bien matar. Porque hay, por ejemplo, culturas, hay personas, hay religiones, hay maneras de vivir en otros lados del mundo que permiten muchas cosas que quizás nosotros nunca se nos ocurriría permitir. Ahí tenemos nada más el ejemplo de cómo supuestamente puede que comenzó el COVID, que en China hay mercados donde la gente come perros, y para los que tenemos mascota, ¿cómo se nos va a ocurrir a nosotros comernos a nuestro perro? Jamás se nos hubiera imaginado. Pero hay otras personas en otra parte del mundo, en otro lugar, que no se les hace problema y seguramente para ellos es riquísimo comer perro. Hay otras personas en otra parte del mundo que nunca en su vida se imaginarían comer cuy. ¿No es cierto? Y nosotros aquí en Perú comemos cuy. Yo he comido cuy, no sé, Walter, imagino que sí, Kike, imagino que tú también. O sea, no es algo que comamos todos los días, porque es un plato caro, se podría decir, pero sí hemos comido, y hasta conejo, de manera más común, que en otra parte del mundo nadie comería conejo, ¿no es cierto? Entonces, la ética, la moral, algunos principios varían dependiendo de la persona. Entonces, Quique dice, hay sacerdotes que dicen algo sobre un punto y hay sacerdotes que dicen otra cosa sobre otro punto. Sobre un mismo punto, dos opiniones diferentes y quizás más, ¿no? Dos opiniones diferentes sobre un mismo punto, entonces, en consecuencia, quizás yo me siento confundido. En consecuencia, yo no entiendo de qué va todo esto. Yo no entiendo cómo pensar ante estas cosas. Y está bien, pero hay puntos que sí están claros, que sí están definidos y son los puntos de donde nos tenemos que coger cuando sacamos este tipo de conclusiones. Por ejemplo, algo básico cuando nos enseñan acerca de Dios. ¿Dios es bueno? No, no, Dios no es bueno, Dios es la bondad. ¿No es cierto? Es un ser infinitamente bueno, ¿no? Infinitamente piadoso, infinitamente. Es un ser que no se podría entender con palabras, no se podría explicar. ¿Ok? Entonces, cuando se trata, hay una anécdota muy bonita de San Pío de Pietrelcina, me parece que cuando una mujer va a confesarse con él y llega muy triste y le habla acerca de que su hermano se había suicidado, ¿no es cierto? Y ella sufría porque le decía a San Pío que ella entendía que todas las personas que se suicidaban iban al infierno. Entonces, San Pío de Pietrelcina le dice que no, que las cosas no son así. Y que si esa persona, su hermano, en el último suspiro de su vida, se arrepintió de lo que estaba haciendo y se arrepintió de todo lo que hizo a lo largo de su vida, se iba al cielo. Entonces, percibamos a Dios. Tratemos de identificar a Dios como un ser que no nos va a juzgar por nuestros errores. Yo, en lo personal, creo que nosotros para este tipo de cosas tan delicadas deberíamos agarrarnos de los puntos más básicos de la definición de Dios. Entonces, para profundizar un poco al tema al que quiero ir, si diferentes sacerdotes pueden tener puntos de vista diferentes desde un mismo punto, de un solo punto en específico, si la gente va o no va al infierno, si la gente se salva o no se salva, etc., ¿qué crees tú que nos toca a nosotros, Walter? Que supuestamente nos dejamos quizá guiar o tomamos como referencia lo que nos pueden decir los sacerdotes para nuestra propia vida. ¿Cómo podrías hacer tú, por ejemplo, Walter, si un día te vas a confesar con el padre Pablo, te confiesas y tú le hablas acerca de tu vida y sobre algo que has hecho, y te dice que hagas una cosa, pero te encuentras por ahí por la calle con el padre Pedro y le compartes el mismo tema y te dice que hagas otro? ¿Cómo reaccionarías tú?
Dependiendo, pues, ¿no?
De lo que te convenga.
Claro. Lo que pasa, Pablo, que yo creo, y también ir un poquito más allá, ya, no todas las formaciones que tiene un sacerdote, ¿no? Son las mismas, ¿no? Tú sabes que hay órdenes que son de repente mucho más estudiosas, con temas de la teología, de repente otras no tanto, otras prefieren el silencio, la meditación, otras prefieren de repente los trabajos del campo, ¿no? La chacra, el cultivar, etcétera, tener animales, que todas son válidas, ¿ah? O sea, yo no digo de que, no cuestiono ninguna, porque hay un carisma diferente para todos, o sea, pero la formación no es la misma. O sea, obviamente que no es bueno poner comparaciones, pero es como si tú contrataras a dos administradores para un puesto de trabajo, ¿no? Tienes un administrador que, bueno, lamentablemente, pues, no tuvo los recursos económicos y pudo de repente hacer una carga técnica en un instituto regularón. Y tienes otro administrador que tuvo la dicha y la suerte de poder hacer diplomados, maestrías, doctorados en Europa, ¿no? En los mejores lugares del mundo. Y tiene de repente otra visión por la misma formación que recibió. Y si le toca hablar de un tema específico, de repente esta persona que no tuvo los mismos recursos, las mismas oportunidades, le va a costar un poco más o de repente no va a tener el recorrido de la otra persona que ha podido aprender de repente de los mejores, por los mejores lugares. Entonces, lo mismo aplica en el tema de la formación religiosa. A mi humilde opinión, digo yo, o sea, yo no estoy creyéndome como el dueño absoluto de la verdad o afirmando
no,
o diciendo
no estamos
algo.
Compartiendo esto para compartir una verdad, sino para compartir inquietudes y preguntas que tenemos, y quizás dentro de la conversación o el debate o las diferentes ideas podamos llegar todos a una sola conclusión. Ahora, esta formación que tienen los sacerdotes, que dices tú, que los hace interpretar las cosas de manera diferente, los hace ejecutar las cosas de manera diferente también, como por ejemplo al momento de hacer misas.
Sí. La formación de los sacerdotes en verdad influye bastante incluso en cómo celebran la misa. O sea, hay sacerdotes que se pegan bastante al rito tradicional, como dicen los tradi, ¿no? Que te hacen la misa en latín, ya no lo hacen mirando a la feligresía, sino de espalda, o sea, la hacen de una manera tan tradicional, que es bonita, ya, sí he podido vivir una misa tradicional, tridentina, ¿no? Y es totalmente distinta a como, por ejemplo, lo celebran los franciscanos, que son más, como le dicen, un poco más open mind, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que lo pueden hacer más, o si no, también los sacerdotes pues, que...
¿Tú has estado en una misa que te
aparece? ¿Sabes qué pasa más, Pablo, también? Dime. O sea, lo que pasa es que tenemos que tener algo bien en claro, ¿no? O sea, creo yo, o sea, la misa es lo más importante dentro de la doctrina católica, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no es en discusión. O sea, la misa es lo más importante, porque fuera de lo que es en sí el sacramento de lo que decía, que ese es un punto que de repente lo podemos tocar en otro, en otro tema. Pero lo que yo voy es de que, o sea, hay sacerdotes que tienen el don de la palabra, ¿no? Hay sacerdotes fuera de los dones que Dios te puede regalar, ¿no? Del carisma, de la simpatía, del don de prédica, pero también depende mucho de tu formación, de eso que voy. O sea, de repente, sin desmerecer, porque también nos ha pasado, tenemos un sacerdote que puede ser un gran trabajador con su pastoral, que está presente siempre en las reuniones, pero de repente el hermano nunca pudo tener otro tipo de formación, viene de un lugar muy humilde, de repente le cuesta expresarse, hablar, y eso, cuando tú lo transmites en la misa, también se siente, también te das cuenta.
Ya.
Y a lo que voy es de que, o sea, uno también tiene que prepararse y formarse,
¿no? Pero ahí, o sea, ahí...
Hasta deberías llevar de repente algún tipo de coaching, por decirlo así, ¿no?
Pero hermano, ahí sabes qué, y quiero que te quedes con esto para responderlo después, porque le quiero preguntar algo a Quique. Pero, ¿qué se busca en un sacerdote cuando se le escoge ser sacerdote? Porque por lo que sabemos, no todos los religiosos son sacerdotes. Hay algunos que las autoridades dicen, sí, ¿sabes qué? Tú puedes ser un gran sacerdote y lleva la formación para hacerlo, y otros que no, que solamente se conservan siendo religiosos. Entonces, a la hora de detectar quién podría ser un buen sacerdote, ¿qué se piensa entonces? ¿Qué características debe tener? No se piensa en que sea una persona carismática y que el mensaje que vaya a compartir a partir de su carisma y de la manera de llegar a los demás pueda compartirse con mayor facilidad, o son otras cualidades las que se busca en un sacerdote para ser sacerdote. Espérate, quédate con eso. Quique, ¿tú alguna vez has estado en una misa que te ha parecido aburrida?
Sí, de hecho.
Por el, sí, creo que en varias.
Varias.
¿Y por qué sientes tú por qué tú te sentiste aburrido?
Porque la manera en que el sacerdote celebraba, no iba muy acorde quizás a lo que, bueno, no tanto acorde a lo que yo quiero vivir en una misa, sino quizás no era la forma, ¿no? La forma en que pueda llegar a alguien como yo. O sea, a lo que voy, es como por ejemplo, cuando hacen la misa para los niños, me ha tocado estar en el coro de una misa para niños. Uh-huh. Es totalmente distinta la dinámica que utiliza el sacerdote en la homilía, ¿no? O incluso en algunas partes de la misa, a como quizás lo hacía con la gente de confirmación, e incluso distinta con lo que hacía quizás la misa de los domingos en la noche.
¿Y el sacerdote está obligado a hacerlo distinto?
Yo no sé si estará obligado o no. Ya, yo no sé, ya, la verdad no sé si estará obligado yo. Pero al menos, sí he visto a un mismo sacerdote en esos tres momentos, y sí como que adapta, ¿no? Adapta la manera de poder llegar a, en este caso, a la feligresía, ¿no? Para que sea de manera efectiva.
Adaptar el mensaje.
Claro, o sea, entiendo que va por ese lado, ¿no?
Para que sea más cómodo, o para que, o sea, no.
Que sea efectivo.
Efectiva es la palabra, porque, o sea, el sacerdote no tiene por qué adaptar el mensaje para que todos se sientan bien, sino que tiene que adaptar el mensaje para que el mensaje que quieres decir llegue a la persona que lo está escuchando.
Claro.
Ahora, Walter, lo que te preguntaba hace un momento, se tendría que pensar en eso a la hora de darle el visto bueno para que un sacerdote se convierta en sacerdote. ¿Debería ser parte de su formación? ¿Debería un sacerdote preocuparse por su carisma a la hora de compartir el mensaje, o tú crees que eso no es algo importante?
Lo que pasa es de que, a ver, yo creo que tendremos que ir un poquito más allá, ¿no?
Tú siempre yendo más allá.
Lo que pasa es que, a ver, seamos realistas, ¿por qué hermano?
No, más... no, hermano, te pregunto, no, escúchame una cosa, ¿cuánta no, gente? Te voy a apagar el micrófono, escúchame. Tú a cada rato te vas más allá, más allá, más allá. ¿A qué hora vas a venir para acá? Hermano, nosotros estamos acá.
Las 12. Lo que pasa es de que, ya me acordaste lo que iba a decir. A ver, tú le preguntas a un niño, ¿no? ¿Qué cosa quiere ser? Y te van a decir futbolista, músico,
podcaster.
No, podcaster, ¿no? O sea, pregúntale a 100 niños, ¿no? O de repente a 100 jóvenes. Ya, yo te pregunto a ti, ¿cuántos crees tú que te dirían, no, yo quiero ser
podcaster? Es verdad.
El 1%, ¿no?
Más o menos.
Entonces, claro, si tú te das cuenta, la gran mayoría de casas de formación no es que estén repletas de gente. Hay muchas órganos que no tienen vocaciones. Entonces, muchas veces sucede que ven a alguien y esa persona, bueno, decide hacer su experiencia y de repente es una persona que tiene 50.000 defectos, ¿no? Pero es la única opción que tienen como para seguir manteniendo la congregación.
A ver si te estoy entendiendo lo que estás diciendo.
Se estaba entendiendo, ¿no?
No sé si lo estoy entendiendo mal, pero tú lo que estás diciendo es que como no hay vocaciones, se aceptan a personas que vayan pasando por ahí o personas que...
No digo en todas las órdenes religiosas, pero en la gran mayoría...
Yo siento que es una revelación fuerte.
Sí.
Es una revelación fuerte. Tú, pero, Walter, o ¿cómo?
Escúchame. No sé, o de repente
no, tú no me digas...
Una experiencia vocacional, de repente, no lo sé.
Yo voy a hablar en un momento sobre eso, pero escúchame, tú no me puedes decir, amigo, me equivoco, porque yo no lo he dicho, lo has dicho tú. Entonces tú hazte cargo de tus palabras y dime cuáles son tus pruebas. Dime cuáles son las pruebas o lo que tú viste o lo que tú percibiste para decir que a veces las órdenes religiosas quizás no seleccionan o no tienen muchas opciones para seleccionar.
Sí.
Pero no, dime tú cómo lo que te contaron o qué pasó.
Dentro de los es que salen otros temas de conversación, ¿no? O sea, te das cuenta, tenemos un tema, ahí sale otro. Los grandes escándalos que han podido ver dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que son prácticamente temas de abuso de menores, ¿no?
Uh-huh.
O de homosexualismo, por decirlo así. Yo creo que ha sido porque no se ha hecho hubo un adecuado discernimiento, ¿no? O de poder detectar a una persona que no estaba siendo fiel al evangelio o fiel a lo que se le estaba enseñando.
Me parece interesante ese punto de vista. Creo que podríamos tocarlo más adelante.
Una chiquita. O sea, no era de un sacerdote o un religioso que haya tocado a alguien, no. Uh-huh. ¿Ya? Pero nosotros venimos de una formación franciscana, ¿no? Y dentro de los franciscanos hay varias ramas. Me acuerdo una vez conocí a un franciscano de una determinada orden que se estaba preparando para ser sacerdote. Ojo. No sé si llegó a ser sacerdote, porque yo ya... Estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Y ese patita fumaba, ¿no? Con su hábito, tú le ves así fumando su cigarrito. Veías que tenía un comportamiento de repente como que no me parecía muy, como que muy confianzudo con las chicas jóvenes. Y nosotros pues veníamos de una formación franciscana, totalmente lo contrario, ¿no? O sea, discúlpeme, yo he conocido un montón de frailes y nunca he visto a un fraile fumar, o por lo menos no en la calle, así, pues como que, o sea, y estábamos en un retiro, en el que supuestamente las monjas nos decían, sí, que acá los chicos fuman, la verdad que no se ve bien, que esto, que el otro, que por aquí, por acá. Y yo le decía, hermana, pero ¿cómo tiene que fumar si el asesor fuma? ¿No? Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Así que, por eso te digo, ¿no? Ahí creo que hay una carencia en discernimiento. Y uno mismo te puede, y yo creo que lo mismo puede pensar también en el lado protestante, ojo, ¿eh? Que también escándalos hay, o sea,
Pero,
no
o
es que no haya
sea,
escándalos.
a lo que voy es que, ¿cuáles son, tú crees que es un requisito fundamental que los sacerdotes tengan el carisma necesario para compartir el mensaje con distintas personas?
No.
No.
¿Sabes por qué no?
¿Por qué?
Porque tú puedes. Mira, yo conozco un hermano, ¿no? Que no tiene el don de la palabra, habla muy mal, creo que le cuesta mucho expresarse o hablar en público. Pero ¿sabes qué? Este hermano, ¿sabes cómo transmitía su amor a Jesús, a la iglesia, chambeando en la cancha, ahí? Como una hormiga. Tú lo veías en un lado acá, en otro
¿Era
lado acá.
sacerdote?
Sacerdote, confesando, haciendo misa, haciendo vigilia, limpiando, cocinando. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿este hombre qué tiene? Yo quiero lo que este hombre tiene. O sea, ese amor, esa dedicación. Y ojo, que el hombre para predicar no era su don predicar, ¿eh? Pero tenía otros carismas, ¿no? Que de repente eran mucho más fuertes que el don de la predicación. Ojo. No, por eso te digo de que no necesariamente creo yo de que debas tener un carisma específico.
O hay que tener un carisma parecido a este.
Espíritu Santo, me pongo en pie y resisto al mal. Tengo que decirte la verdad, aunque te duela, porque esta verdad, que es la medicina para tu vida, te curará, te librará, te sanará y te salvará tu alma.
Oye, ¿por qué todos hablan de esa manera? Todos
Eso es lo que yo también iba a decir. Lo siento muy sobreactuado. Lo siento muy
es que es
sobreactuado.
un niño, pues.
Sí, claro, es un niño que ya no es un niño y que
No, bueno, ya está grande, ¿no?
yo
Lo que a mí
creo
me
de que
sorprende es por qué ahora de grande no habla así.
lo veo
creo que
muy
ya no es
sobreactuado.
pastor o sigue siendo pastor.
No, sí sigue siendo. O
¿Sí?
sea, no es pastor, pero es parte de la
Sí,
congregación.
es
O
un
sea,
predicador.
claro, es predicador. Pero a lo que voy es que quizás este es el carisma llevado al extremo, ¿no? El
Sí,
carisma llevado a la, no sé, a la caricatura quizás, a la exageración,
al fanatismo.
al
Claro,
fanatismo.
¿no? Yo creo que te vas al lado del fanatismo. O sea, ya dejas de lado la doctrina, dejas de lado de repente tantas cosas, ¿no? Y la única
Ah.
manera en la que tú quieres evangelizar o predicar es a través del arrepentimiento, ¿no? A través de que eres un pecador, de
A
que
ver,
si no te
vamos a
arrepientes te
hacer
vas
una
al
cosa.
infierno. Vamos a hacer una cosa.
Aparte toma un arquetipo, o sea, que por eso justamente que también hay esa crítica, ¿no? De que a todos los adoctrinan con la misma lectura, con la misma fórmula, ¿no? Porque literal, es como que si los hicieran en masa, ¿no? Yo pienso
Ya,
yo que
pero, o
para.
sea, decir adoctrinamiento es un poco fuerte, creo yo. Vamos a hacer una
Ya,
cosa.
bueno, está bien.
Vamos a escuchar brevemente lo que dice, porque este es un culto, no sé si él es cristiano o evangélico, o la verdad no sé y no quiero faltarle respeto diciéndole que es algo cuando no sé a qué religión pertenece, pero ustedes dicen que no habla con un fundamento, sino es simplemente. Son simplemente palabras. Vamos a escuchar brevemente
No,
algo
espera.
de lo que diga y
No,
vemos si es que. Dime, dime.
o sea, yo ahorita lo que quería decir con lo que he visto del niño es la forma en como que él está hablando, que la veo muy repetida en bastantes pastores que también que hablan de esa manera, que arrepientes de esto, ¿no? Eso. Ahora, yo no sé qué está diciendo, así que yo no puedo decir
A ver, analicemos
que
lo
está
que dice.
arrepiento.
¿Ya? Analicemos lo
Claro.
que dice.
Que por miles y miles de años viene surgiendo un gran efecto en los seres humanos. Que perdidas hoy las esperanzas de vida, hoy viven en la luz y en la benevolencia del Santo de Israel. ¿Mas qué puedo esperar de mí si para esto fui llamado? Para amar más, aunque sea amado menos. Una de las realidades que vemos en nuestro mundo de hoy son las diversidades de religiones. Y lo que más nos sobra en nuestro mundo de hoy son religiones. Pero lo que más nos hace falta es a Jesucristo en el corazón de los hombres, porque donde está Cristo, allí hay vida y vida en abundancia. Cristo llega, Cristo llega, Cristo se acerca. Mucha gente me ha preguntado, Nazaret, ¿estudias? ¿O quién te prepara para tus exposiciones o predicaciones? Bien, una buena pregunta. Yo le digo, por supuesto que tengo que estudiar, indagar, conocer. ¿Quién dice algo si antes primero no se detiene a estudiar? Mas pienso que el estudio es algo muy importante en la vida de los seres humanos. Pero aún más, creo que es la inspiración de Dios quien me ayuda y me unge en el momento indicado. Pues de Él viene la sabiduría, pues Él dice que la sabiduría de los sabios y de los entendidos se la ha revelado a los niños. Cuando leo la Biblia, voy llenando en mi cántaro de conocimiento. Especialmente cuando leo las historias de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Y cuando llega el momento de compartirlo, es Él, es mi Jesús quien me ayuda y me unge y me da un toque especial. Y esto no es una vida de aburrimiento y pesar de venir con desgano a la iglesia, sino es una vida plena, gloriosa, maravillosa, victoriosa. Es verdadera vida. Jesús dijo, y he venido a este mundo para que aprendan a vivir, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si no conoces a Jesús, no sabes lo que es la vida. Ve a Jesús en esta noche y por tu interior corran ríos de agua viva que salten para vida eterna. Cristo llega, Cristo llega, Cristo se acerca.
Les voy a pedir en un momento que compartan algunas cosas, pero quisiera apuntar a algunas cosas puntuales, ¿no? A mí me ha tocado en algún momento enseñar oratoria a niños, a gente grande. Y para que la gente pierda un poco el miedo a hablar en público, para que no se olvide de lo que tiene que decir, ¿no? Para que no sude, se sienta nerviosa o etcétera, el miedo escénico que mucha gente tiene, hay técnicas. Ok, y yo me imagino que ustedes también deben conocer algunas técnicas porque a ustedes les ha tocado hablar en público en algún momento. Entonces, uno identifica claramente ciertas técnicas que él utiliza para poder hablar. Se nota, se siente un ligero ronquido en su voz, porque me imagino que esta no es la primera prédica que él ha hecho, y porque El método que él usa para hablar sobreexige mucho su voz. Entonces, para nosotros, que nos ha tocado hablar seguramente por tiempos prolongados, sabemos que este tipo de cosas pasan. Yo he tomado cursos, para aprender a modular tu voz, para cuidar tu voz, y este tipo de cosas lamentablemente malogran mucho tu voz a la larga, porque se sobreexige bastante, se grita bastante, y la gestualidad que el niño utiliza, ayuda a lo que está diciendo a gritos muchas veces. Yo pensé que su mensaje era un poquito más profundo cuando lo escuché,
Yo
pero...
creo que te acordes, Pablo, ya, pero ¿de qué habló? O sea,
A
¿habló de la
eso
Biblia?
iba, a eso
¿Habló
iba. Yo pensé que su mensaje era un poquito más profundo cuando lo escuché, pero no es un poquito superficial, ¿no? Porque él redunda mucho y seguramente lo hará en otras prédicas que escuchemos sobre él. Él redunda mucho en la inspiración divina de Dios hacia él, que es importante una y otra cosa. Pero lo más importante de todos es que al parecer, según lo que dice él ha sido escogido especialmente por Jesús para hacer esto. Y antes de compartir la palabra con ustedes, yo sí quisiera decir algo sobre eso. Dios nos ha escogido a todos, no solamente a él o a mí, o al sacerdote o a la máxima autoridad de la iglesia en la que tú estés. Dios nos escogió a todos. No sé qué quieren decir ustedes.
O sea, no es como tener respeto a nadie, ¿eh? Pero justo es eso, ¿no? O sea, los minutos que lo escuché hablar, no escuché que hablara de un tema específico. O sea, escuché que habló de dos o tres textos bíblicos que se los sabe de memoria y lo repetía y redundaba en que Cristo viene, y Cristo viene, y era más un movimiento físico de, no sé si estaba viendo una clase de karate, de kung fu, ¿no? ¿No? Pero bueno, pues lamentablemente suele pasar esas cosas. O sea, el tema es como tú prendes fuego, ¿no? Prendes fuego de repente con la madera y al comienzo bota una llamaza y después pasan 2, 3 minutos y se murió, ¿no? El fuego ese. Entonces,
Claro, sino que el movimiento, gesticulación y gritos, porque en verdad grita, o sea, hace que un poco se desvíe la atención del mensaje, o sea, el mensaje superficial, o sea, como coincido también en lo mismo, ¿no? Pero como que el hecho de gritarlo, sobreactuarlo así, como que vivirla a 1000 por hora, es lo
pero es que ese es
que...
el estilo de muchas iglesias protestantes. Ojo,
Eso
no digo de
mismo.
todas, ¿ah?
Pero a ver,
Pero
ya, ese es el estilo de muchas iglesias protestantes. Pero aburrido no es. Puedes decir que es vacío, que no tiene sustancia, que no habló de nada, ya, que habló cualquier cosa. Pero yo no veía a la
tú ves
gente
a los niños que
aburrida.
estaban en el video, los niños estaban como que diciendo.
Los niños y los grandes.
No, pero grandes están, porque están acostumbrados a los gritos, pues.
No, porque es un niño el que está hablando. Debe tener,
Pero
¿cuántos?
por eso,
7 años.
me
Es un
imagino.
niño chiquito que está hablando. Ahora, ¿por qué voy a esto? Es que no hace falta tener un gran don de la palabra para llegar al corazón de las personas. ¿Ok? No hace falta tener un gran don de la palabra para convencer a la gente. Ejemplo claro, nuestro presidente. ¿Ok? ¿O no? No hace falta tener un buen dominio de las palabras
Bueno,
para convencer a las personas y no necesariamente los que hablen bonito quiere decir que traigan un buen mensaje y ahí tenemos también otro ejemplo claro a uno de nuestros presidentes. ¿Qué vas a decir, Quique?
bueno, si hablamos del presidente actual, más que pueda tener una bonita o no bonita palabra, o sea, manejo de la palabra, Para haberlo escogido también ha habido bastante campaña en contra, pero no del presidente, sino de la competencia del presidente.
Pero Quique, tú que has estado en provincia, me vas a decir que no hay personas convencidas de que él es un campesino que está siendo injustamente tratado por los limeños y que va a cambiar definitivamente nuestro país.
Al menos en las provincias que yo he estado, encontré bastante grupo que sí, ¿ya? Pero también bastante grupo que estaba en contra.
Y para esa gente que sí, él necesitó palabras bonitas, rimbombantes, con contenido para convencerlas.
No, simplemente decía lo que la gente quería escuchar. Pero okay, como digo, entonces, todo grupo que votó por él, los provincias que he ido, no digo que todo grupo que votó por él haya sido necesariamente porque le dijeron lo que quería escuchar, o porque le habló bonito, sino que también es un buen grupo que la gente que estaba literal en contra, lo digno, por así decirlo, ¿no? Que estaba en contra de la competencia.
Ok, pero contextualizando al tema del que estamos hablando, no hace falta hablar bonito para convencer acerca de
eso. Sí.
Entonces, si tú te aburres en la iglesia cuando vas a la misa, es porque la persona que está al frente no tiene la capacidad o el carisma o las cualidades para hablar bonito, ¿es por eso?
Es que es un punto un poquito es un punto para también como te decía al inicio, ¿no? O sea, si yo voy a una misa que está en su mayoría son niños, una misa de primera comunión, no, por más que sea el mismo sacerdote, si un sacerdote que haga toda la misa del domingo, o sea, no voy a sentir la misma llegada, o no, capaz no pueda captar muy efectivamente como quizás en una misa que el sacerdote utilice otro tipo de lenguaje. No sé si me dejo entender la idea. O sea, no es tanto la capacidad que tenga para poder llevar o no llevar la palabra, sino que quizás para mí la forma que utiliza no es la. Por ejemplo, el hermano Walter, un sacerdote franciscano, bueno, ahorita es diocesano, ¿ya? Un gran amigo, en verdad, un gran hermano. Yo en sus misas, no, a veces literal, que me quedaba dormido. Pero a mi madre le encantaba cómo él hablaba. Le encantaba cómo él hacía su homilía. Cosa distinta con el hermano. ¿Cómo se llama este hermano? Se me fue el nombre. Está en ñaña, pero la cosa es que el hermano hablaba un poquito, desarrollaba más en su homilía la palabra de una manera un poquito más más académica, por así decirlo. Ya más académica, por así decirlo. Que para mí me gustaba. Y captaba todo normal, pero a mi madre no era tanto, como que a veces se le hacía un poco denso. Y no quiere decir que uno tenga mejor llegada o mejor uso de la palabra que el otro.
Pero ¿sabes qué, Pablo? O sea, hablando, bueno, o volviendo al tema de lo que estamos hablando el día de hoy, o sea, yo creo que también un sacerdote, ¿no?, que va a hacer una misa, tú tienes que sondear al público que estás dirigiendo, ¿no? Como lo decía Quique, o sea, una cosa es hacer una misa para niños, ¿no?, en la cual tienes que ser muy dinámico con los niños, preguntarles, hacerlos interactuar, cantar, que canten, que salten, o sea, que es por la manera en que los niños participan y entienden, que es a través del juego, ¿no? Y de repente es muy distinto hacer una misa de difunto, o muy distinto hacer una misa de matrimonio, o muy distinto hacer una misa para la gente que está en la cárcel, ¿no? O en un hospital, o sea, yo creo que ahí también va más allá, ¿no? Es como de repente cuando tú vas, tú y yo hemos tenido, Quique, la oportunidad de repente de retiro un fin de semana y te toca dar un tema específico, de repente. Y tú, bueno, yo aprendí algo, ¿no? El 50% del tema lo hacías antes de llegar a la casa y el otro 50% lo terminabas en la casa de retiro viendo la realidad a la que te enfrentabas. Porque si es un grupo que es muy, que es tiene mucha apertura, es más fácil llegar, pero si es un grupo de repente en el que son más duros, más rebeldes, el mensaje es el mismo, pero te va a costar un poco más, o tienes que entrar de otra manera, o hablar de repente un poco más alto, más fuerte. Entonces, como que por ahí creo que va la cosa, ¿no? Pero no todos tienen ese discernimiento. O sea, yo pongo un ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado también alguna vez que he estado sentado en la iglesia y cruzábamos los dedos para que el sacerdote que celebre la misa sea fulano y no mengano, ¿no? ¿Por qué, no? Obviamente, hay un sacerdote muy mayor, creo que ya falleció, de verdad que ya había fallecido, ¿verdad? Un gran confesor, un hombre santo, él debe tener una mansión en el cielo, no lo dudo, ¿no? Pero obviamente que si tú escuchas a una persona de casi 100 años caminar, trasladarse, hablar, todo lo hace mucho más pausado porque es parte de la edad, ¿no? Muy distinto de repente a un sacerdote mucho más joven, más jovial, más fuerte. Entonces como que también por ahí va un poco más la cosa. Como te decía, no se trata de juzgar, pero sí hay realidades, ¿no? Y nosotros hemos vivido esas realidades también. O sea, como dice Quique, han habido momentos en los que también yo me aburrí en la misa, en los que yo también de repente me decía, no,
¿y por qué entonces la misa para algunas personas puede ser aburrida?
Ah, bueno, ahí depende, pues. Ahí sí va a depender de una variable. Por ejemplo, pucha, si yo no soy de ir a misa, ¿no? Si yo voy porque y me ha pasado cuando antes que entré a parroquia, ¿no? Que iba porque mi papá me decía, no, tenemos que ir. Obviamente para mí va a ser una lágrima porque no tengo la disposición para nada, pues, porque ni siquiera quiero ir. Y por eso no, para mí es aburrido.
Claro, o sea, yo creo que la misa es el culmen, ¿no? Como te mencioné, o sea, es lo máximo. Pero para que una persona pueda entender la misa, comprenderla al 100%, creo que también es todo una formación y un crecimiento.
Una disposición que no tiene.
Que la misa, el rito de la misa, todo tiene una secuencia y todo tiene un orden.
Ya, a ver, a grande, no profundices. A grandes rasgos, para ti, Walter, ¿qué es la misa?
La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. Cada domingo celebra.
Voy a apagarle el micro a Walter.
¿Qué es la misa? Para mí la misa es lo más...
Para ti no.
Total.
¿Qué es la misa? O sea, dice, imagínate que nos está escuchando un niño de 7 años o de 8. Tú le dices, ¿sabes qué, compadre? La misa es esto. Ya después, más adelante, vas a entender a profundidad por qué esto, por qué aquello. ¿Qué es la misa?
La misa es el lugar donde uno, sí, lo voy a resumir a mis palabras, ¿ya? ¿Qué es la misa? La misa es el lugar donde uno va a agradecer.
Ya.
Por la vida. Por
las cosas, okay. Eso no es la misa, esa es la iglesia. Quique, ¿para ti qué cosa es la misa?
No, yo te estoy diciendo, tú me estás diciendo, o sea, ¿de acuerdo?
Eres un fiel.
La misa, la oración por excelencia, ¿no? Intrúyenos.
No, es que yo les he dicho que lo compartamos de manera simple.
¿Okay?
La misa es como una puesta en escena. ¿Ok? Es como un teatro. ¿Ok?
Ya.
Donde se representa la última cena de Jesús. Eso es la misa, a grandes y grandísimos rasgos, sin profundizar.
Pero estás dando una definición.
De detalles.
No, si estás profundizando, porque estás hablando que es...
No estoy profundizando.
Yo no lo llamaría teatro.
No estoy diciendo que es un teatro, hermano.
Acabas de decirlo. Lo último.
Escúchame.
Escúchame.
Habla. Pero dime, estoy hablando,
pero
diciendo.
Pero repítelo.
Repítelo, güey. Tú lo acabas de decir, por eso.
Voy de nuevo.
Estás hablando con una persona que no conoce, que no sabe. ¿Acaso la gente sabe qué cosa fue la última cena de Jesús? ¿Qué cosa hizo Jesús en la última cena? Ni lo sabe.
¿Qué? Pues, la gente no sabe qué hizo Jesús en la última cena, estás diciendo.
Mucha gente no lo sabe.
Ya, entonces lo voy a decir de otra forma. ¿Ok?
A ver.
Como porque mucha gente no lo sabe. ¿Ya?
tú me has dicho una definición que no sea doctrinaria, que le he tratado de dar, de acuerdo a mi experiencia.
La misa es el lugar donde vamos a agradecer. ¿Qué vas a agradecer tú si estás pelado? La misa, yo no he dicho que es un teatro, yo he dicho que es una puesta en escena. Se podría ejemplificar así para tratar de utilizar palabras que, claro, las personas entiendan. Es una puesta en escena de la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué fue la última cena? ¿Qué cenaron? ¿Qué pasa adentro? ¿Qué pasa afuera? Eso se podría explicar poco a poco. Pero tú a un niño que quieres llevar...
Sería como Jesús en Semana Santa, una vez así.
A un niño que quieres llevar por primera vez a la misa, tú le podrías decir, ¿sabes qué? Van a representar la última cena de Jesús. El sacerdote va a representar a Jesús y nosotros vamos a representar a los discípulos. Después le puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué se hace todos los días? ¿Por qué vamos los domingos? ¿Por qué se hacen diferentes en diferentes fiestas? ¿Qué ocurre dentro de? O sea, eso es profundizar. Pero si lo decimos a grandes, grandísimos rasgos, sin quitarle la importancia que tiene, podríamos decir eso, ¿no? Es una puesta en escena de la última cena de Jesús con sus discípulos. Podríamos definirlo de otra manera, quizás las personas que nos escuchan tengan otra manera de definirlo, pero es eso. O sea, a grandes rasgos es eso. Y es tan importante la última vez que Jesús compartió alimento con sus discípulos que lo hacemos desde ese momento hasta ahora. Y se repite porque ustedes deben saber que si en la misa algo se dice que no está dentro del rito, se tiene que volver a repetir. Sobre todo a la hora que se hace la consagración del pan, etcétera. Pues es otro tema más profundo. Pero para no ir hacia allá y hablar de manera simple, porque yo sé que todas las personas que nos escuchan, no todos son religiosos o gente que tiene que ver con esto. Y seguramente que va a ver el título de este video y va a decir, oye, sí, ¿por qué la misa es aburrida? ¿Por qué a mí, Perico de los Palotes, me resulta tan aburrida la misa? ¿Por qué cuando yo voy, tengo sueño, me quiero ir, no me gusta, me siento cansado de estar sentado? ¿Por qué hablan tan lento? ¿Por qué los del coro cantan canciones, como decía Carlo André, como si estuvieran participando para el concurso de Yo Soy? ¿No? ¿Son ellos de verdad el punto principal de lo que se está celebrando ahí? No lo son. ¿Por qué el padre habla tan pausado? ¿Por qué habla tan bajo? ¿Por qué lo que dice yo no lo entiendo? ¿Por qué lo que está diciendo siento que no es para mí? Porque todo está tan silencioso y el olor, etcétera. Todas esas cosas, querida persona, tú que me estás escuchando, todas esas cosas tienen un porqué. Y tú te aburres y te sientes cansado y te duermes porque no conoces el porqué. Esa es tu respuesta. Como no sabes por qué sucede, eso es lo que te parece aburrido. Es como que vayas por primera vez a un partido de béisbol. Tú no vas a saber qué cosa es la primera base, segunda base, sacarla del campo. Tú no sabes. Quizás si
eres venezolano. O vayas a clases de chino mandarín, pues. Claro. Nunca una clase de chino mandarín.
Si eres venezolano, sí sabes, porque en Venezuela juegan mucho béisbol. Pero si no sabes, tú vas a estar tomándote foto con el que está a tu costado, conversando, ¿no? Y de repente todo el mundo va a decir, ¡ah! Porque la tiraron fuera del campo y tú, ¿qué pasó, no? ¿Qué fue acá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Porque no sabes por qué pasa todo eso. No lo sabes. No te aburre la forma. No te aburre la forma. Te aburre no saber el contexto y el fondo. Eso es lo que te aburre. Eso es lo que te hace sentir como te sientes. ¿Ya? Y no es tampoco porque muchas personas quizás lo quieren romantizar y te dicen, no, es el demonio, el diablo que te habla al oído y te quiere sacar y te quiere alejar de Dios. Yo no voy a decir que no es, para no decir que lo que yo digo es la verdad absoluta. Pero yo creo que es porque no sabes de qué se trata. Y como no sabes de qué se trata, te sientes así. No sabes por qué todo el mundo tiene que estar en silencio, tiene que estar a apagar o poner vibrados sus celulares, por qué no puedes contestar una llamada, por qué si a ti te pasó que tu celular sonó, todo el mundo te quedó mirando así recontra feo. Por eso es que te aburres, querido hermano, hermano, amigo, amiguita. Por eso te aburres, porque no sabes de qué se trata. Walter, no sé si quisieras aportar algo más a lo que acabo de decir.
No, en realidad está bastante claro, ¿no? Creo que comparto 200% lo que acabas de decir.
Quique.
Ok, todo ok. Todo ok.
Ahora, Quique, Carlos Andrés dejó algo picando la semana pasada con relación al coro. Tú, que ya cantas dentro del coro, en una iglesia,
claro,
¿confirmas lo que dice Carlos Andrés? Que a veces la gente del coro quiere llevarse el protagonismo de la misa.
Claro, 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 claro. Es uno de los talones de Aquiles de todo coro, de todos los coros. Y no solamente digo en la parroquia que participo, sino en todas las parroquias que he podido ir a tocar o cantar, que me han invitado más que todo, siempre he visto ese talón de Aquiles, que hay un grupo que siempre va especialmente a las misas importantes, ¿no? O sea, las solemnidades, ¿no? Que se aparecen solamente para un ensayo, cantar, y luego ya no, se desaparecen, como si fueran contratados para un concurso. O también que buscan resaltar o cantar el salmo o cantar alguna parte para de manera resaltar. Para mostrar un botón, no voy a decir nombre, si no me pegan. Yo estuve en Arequipa. Para esta Semana Santa, en el coro, me invitaron para cantar el pregón pascual. ¿Ya? Es un canto que inicia la vigilia pascual, es un canto muy lindo, se dura como casi 10 minutos, porque es toda una historia literal cantada, ¿ya? Y que bueno, la primera vez que la canté hace años, tuve una etapa como de formación para poder cantarlo, o sea, como que para entrar a grosso modo, tuve una formación, ¿ya? Y cuando me dijeron para cantar este año, fue una noticia muy bonita, muy alegre, pero justo me enviaron para Arequipa, así que dije, pucha, no voy a poder, ¿no? Con tristeza, ¿no? Y también, a lo que voy, que luego cuando empiezo a ver, a seguir la ceremonia de la parroquia que participo, ¿no? Por Facebook, o bueno, fotos de mi comunidad que estaba ahí, me voy con la sorpresa de que me dicen, oye, el pata que lo cantó muy bonito, qué bacán, qué chévere, ¿no? Primera vez que lo cantan así y tocan. Y cuando me muestran una foto de la persona que lo cantó, me quedé perplejo porque literal es un amigo, una amistad, que ya ni siquiera participa en parroquia, es más, ni siquiera sé si es católico. Es más, él, obviamente no voy a decir nombre, pero él abiertamente es homosexual. O sea,
bueno, eso no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero al punto que voy, que a como lo conocí cuando él estaba en el coro, es totalmente distinto. A ese punto voy. Ya, no. ¿Qué
encarga de escoger a esa persona?
Ahí viene otro punto. Obviamente el director del coro.
Y no hay nadie que haga un filtro y pregunte si esa es una persona que es un miembro activo de la iglesia para hacer algo tan importante.
En teoría debería haber, pero es que no en todas las parroquias hay ese seguimiento. A mí me sorprendió cuando lo vi cantar porque me di cuenta que, oye, pero él no viene al coro, no viene a misa, ni siquiera, o sea, ni siquiera sé si es católico, o sea. Y con eso no quiere decir que no podría o no debería, pero al menos me refiero que para una fecha importante que supuestamente nos han dicho que hay que tener una formación, que nos han dicho que hay que tener perseverancia, que nos han puesto bastantes parámetros, ¿no? Para poder obviamente dar un servicio de calidad, que es lo que se quiere dar, o sea, que hagan luego un momento o otro, hagan todo lo contrario, como que
sí. Sé qué es lo que sientes, me ha pasado en algún momento. Ahora creo que sería un buen tema hablar sobre eso, ¿no? Sobre
sí, también.
¿Qué pensaste que iba a decir?
No, justamente de cuando de un momento a otro, o sea, para los que están en parroquia, más que no han sentido que quizás se jala gente, se invita gente que no necesariamente esté comprometida en este caso, en este camino desde la iglesia, y simplemente lo llaman o se aparecen en momentos puntuales como para resaltar. A mí me ha pasado. Dime.
No, suelta.
No, a mí me ha pasado en más de una ocasión. O sea, yo como tú dices, y en verdad, yo estaba en coro por bastante tiempo, y a mí me pasó algo muy incómodo, que incluso a raíz de eso, que yo tampoco participo mucho en las corales, o en algunos sitios cuando me han invitado a tocar, porque me pasó un momento muy incómodo, que me dijeron para poder participar en una coral, en la parte de lo que es percusión. Ya, y yo normal, ya me dieron los temas, estuve en los ensayos, ¿no? Me aprendí los cantos, hice los arreglos, hice todo el trabajo que se tiene que hacer para poder ejecutarlo bien, ¿no? Y el mismo día de la misa solemne, se apareció otro percusionista, y el director me dijo, no, que él toque y tú canta. ¿Cómo? O sea, el sentimiento de frustración. Yo obviamente ya cuando estaba ahí, santa obediencia, ya está bien, obedecí. Pero obviamente después yo sí le dije, o sea, que no me pareció la decisión que tomó, porque, o sea, el trabajo que uno hace tirado, no, o sea, es frustrante, ¿no? Y aparte, si va a ser así de un principio, al menos las cosas claras, ¿no? Las cosas claras, ¿no? No hay roche.
Creo que podría ser un buen tema hablar sobre el homosexualismo dentro de este tema religioso.
Sí, sí,
o sea, obvio, no, yo, ¿sabes por qué? Porque creo que mucha gente piensa que los católicos creemos que hay que condenar a los homosexuales y no aceptarlos, sí, dentro de la iglesia.
Sí,
y creo que sería bueno compartir eso, ¿no? Ver qué tanto nosotros mismos, con nuestras opiniones, pensamos así o no pensamos así. Y me parece que también podríamos hablar, ¿saben de qué? Me parece interesante, como les mencionaba en algún momento, esa gente que saca videos en TikTok, he visto muchos de estos videos, acerca de que ellos han descubierto y descifrado, decodificado a partir de una lectura constante del Apocalipsis y de la Biblia, cómo son los ángeles, y dónde está el arca de Noé, y dónde está el arca de la Alianza. Y le han tomado foto a Jesús, un viajero en el tiempo, junto con sus discípulos, ¿no? Sería chévere hablar de esas cosas. Me parece que sería ilustrativo para la gente. Pero bueno, para la gente que nos sigue a partir de Historias para no dormir, que grabamos junto con Quique, con Carlos André, con Walter, vamos a hablar de Historias para no dormir también, no se preocupen. Vamos a hablar de ese tipo de historias, pero también nos gusta hablar de estas porque creo que de alguna manera nos desfogamos un poco sobre ciertas cosas que tenemos dentro, ¿no? Y quizás también ustedes entienden un poco algunas preguntas que tenían por ahí. Ustedes, así como lo ven, Walter está dormido en estos momentos, con los ojos abiertos. Él es la única persona en el mundo que puede hacer eso. Dormir con los ojos abiertos. Walter, muchas gracias por estar esta semana. No sé si algo quedó pendiente de decir.
No, creo que con la idea que es al final quedó todo bastante claro, ¿no? Bueno, por lo menos para mí quedó bastante claro. Nada, Pablo, siempre es un gusto estar contigo, conversar dentro de todas las polémicas y cosas que hablamos fuera del aire y también grabando, ¿no? Así que, nada, un gran abrazo para todos, que tengan una gran semana.
¿Y prometes contar algunas de tus anécdotas para que la gente las escuche aquí en el podcast?
¿Qué tipo de anécdotas?
Anécdotas que has vivido en tu camino siendo católico, ¿no? Porque tú tienes muchas anécdotas, hermano.
Bueno, sí, si por ahí se da la oportunidad, encantado de compartirla, ¿no?
No tengo Quique, problema. Muchísimas gracias. Me parece que tú querías decir algo, Quique.
Sí, gracias, Pablo. Este podcast sale el domingo, creo, ¿no? O sábado.
Mira, ya ni sabe cuándo sale el podcast. Ya.
No, es que...
No. Ahí está.
No, pues...
No viene, no sabe, ¿ve?
¡No, pues!
Sale los sábados, hermano. El sábado va a salir.
Está bien. No, sino que justo para invitarlos también a los que estén escuchando, que estén en Perú. Yo estoy participando en una parroquia, como les decía, en una comunidad que se llama Fiat. Ya, y estamos haciendo un festival mariano, María Fest, con título Hágase en mí. Va a ser este domingo que viene, este domingo 28, si no me equivoco. Sábado 28, desde las 11 de la mañana, en la parroquia Virgen de la Familia. Van a haber conversatorios, van a haber juegos, van a haber conciertos, van a haber de todo un poco, ¿no? Así que en la entrada 5 soles y están totalmente invitados. Cualquier informe me pueden escribir en mis redes, a Jesús Enrique Maurto en Facebook, o sino también al Bar de Samaritano, o también a la misma comunidad Fiat, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram.
Y que Walter no puede ir, ¿no?
No, sí, abierto para todos.
No, pero Walter está en provincia, pues.
Que se tome un vuelo. No, también lo vamos a estar transmitiendo por redes.
Pero lo han bloqueado a Walter, ¿no?
Se la agarró contigo.
Así es, es algo superado.
Y muy bien, si a ti te gustaría que hablemos de algo, porque tú sabes que aquí en el podcast hablamos de diferentes cosas y tratamos de entrevistar a diferentes tipos de personas que quizás no tienen entre ellas nada en común, pero lo que sí tienen en común es que tienen grandes historias y grandes cosas que contar. Y eso es lo que queremos compartir en el podcast. Si tú tienes alguna idea de qué quieres que nosotros hablemos, te gustaría que conversemos de algo, déjalo en los comentarios y te vamos a estar leyendo. Un saludo a toda la gente que nos escucha por Spotify, que son nuestros primeros oyentes. Nuestros primeros oyentes son de Spotify. ¿Dónde está mi celulitis? Claro. Estos son los, no sé si se va a ver, pero
la
aquí están los,
el Spotify.
Los países, no se ve, ¿no?
Mucha luz.
Bájale el brillo
en todo caso.
No, ¿saben qué vamos a hacer? Puta, loco.
Compartir.
Lo comparto por acá, pero ay, lo comparto por acá, no nos van a escuchar, no lo van a ver la gente. Bueno, lo menciono también para que la gente de Spotify lo escuche.
Saludos para toda la gente de Spotify,
¿no? Sí, que nos escuchan de diferentes partes del mundo, que han sido nuestros primeros escuchas y están fieles constantemente escuchándonos. La verdad a mí me sorprende los diferentes lugares de los cuales nos escuchan, porque, o sea...
Un abrazo para la gente de Zimbabue. Un abrazo.
No, de ahí no nos escuchan, Walter. Muchas gracias. A ver, mira, lo voy a compartir para que lo vean. Lo voy a compartir. ¿Lo ven, no?
A ver, está cargando. Ahí está, ya.
Perú. El 37% de las personas que nos escuchan son de Perú.
Ah, mira,
el 22% son de España. ¿Ustedes creen que fue porque
salimos
en Locout Media Radio? ¿Se acuerdan cuando salíamos por ahí?
Sí, pues claro, yo creo que sí, porque salíamos semanalmente por ahí, ¿no?
Mira, Estados Unidos está en el tercer puesto, porque antes Estados Unidos está en el primero. El 19% de personas nos escucha desde Estados Unidos. El 7% de México. El 4% de Argentina.
Argentina,
y ahí viene un 1% de Chile, Colombia, Chile, Irlanda, Burkina Faso, Guatemala, Ecuador, Alemania, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Taiwán, República Checa, Rusia, Nicaragua, Rumania, Canadá, Paraguay, Costa Rica, Holanda, El Salvador, Australia, Honduras, Uzbekistán, Reino Unido, Uruguay, Francia, Italia, Venezuela, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Nigeria, Togo, India, Japón, Senegal. ¿Esto es Suecia o Suiza?
Suiza.
Ya todo sabe Walter hoy. Suiza, Dinamarca, Cuba, China, Egipto, Sudáfrica.
¡Egipto!
¿Qué dice que Ivory Coast? ¿Qué es Ivory Coast?
No sé, Marfil.
¡La miércoles! ¡A la miércoles!
Saint Martin, Guinea Ecuatorial, Georgia, Singapur, Tanzania, Turquía, Suiza, ¿no, Walter?
Sí. Suecia.
Suecia, Bélgica, Australia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Grecia, Irán, Kenia, Noruega, que no sé. ¿Noruega es, Walter?
Noruega.
su madre, este señor. Un diccionario. Angola, Trinidad y Tobago.
Un libro de geografía.
Tailandia, Siria, Arabia Saudita, Israel, Indonesia y Polonia. Para toda esa gente que ya nos escucha en menor porcentaje, pero que nos escucha, muchísimas gracias. Mira, el 67% nos escucha desde Spotify, el 15% desde otro, el 8% desde Apple Podcast, desde el mismo Anchor, y el 4% desde otros lugares. Mira, a ver, el 25% de personas que nos escuchan tienen entre 23 y 27 años. Y también nos escucha un 3% de personas que tienen de 60 años, para más o menos la promoción de Walter.
Tu mamá, mi mamá, tu papá, mi papá, mis abuelitos.
Nada, muchísimas gracias a esa gente de Spotify que son nuestros primeros oyentes, que empezaron a escucharnos, que escucharon el primer Historias para no dormir. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer Historias para no dormir?
Yo no estaba.
Primero.
Mira, es a ver si te acuerdas, Walter.
Sí, sí me debo acordar, pero a ver, dime.
Todos, no, trata de acordarte, a ver.
A ver. ¿El primer caso que nos llegó o de la...
No,
de
la el primer Historias para no dormir que hicimos.
Hablamos sobre... ¿Posesiones demoníacas, si no me equivoco?
A ver, espérate. No.
A ver, lánzala, porque la verdad que estoy... O sea, me dice la primera frase y no me acuerdo.
Lánzala.
Acá está, mira, lo voy a compartir. Lo voy a dar a compartir. ¿Ya? A ver si le podemos dar play. Ahora vamos a ver cómo iniciaba, ¿ya? A ver, pero sino que no los tengo acá, los voy a poner ya, ahora sí los veo. El terror. Este es el, mira, ahí está el nombre. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, clásico. Muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sección más de Habla Pablo, el podcast de todos, hoy en la sección Historias para no dormir, y esta vez estamos súper archi recontra mega felices porque este es nuestro primer programa saliendo por la señal de Locout Media Radio en España. La verdad estamos súper, súper emocionados, súper felices. Es la primera vez que vamos a transmitir mediante una radio por España. He invitado a dos amigos para que nos acompañen esta noche. Y esperemos que este año, porque vamos a estar juntos todo un año, este año sea de un súper crecimiento mutuo, que nos podamos acompañar ustedes, que nos van a escuchar por allá por España, y nosotros que les vamos a hablar desde aquí, desde Lima, Perú. Este es el podcast Habla Pablo, donde tratamos de hablar con todo tipo de personas, donde tratamos de hablar con el carpintero, con el gafitero, con el doctor, con el enfermero, con el bailarín, con el mozo.
Creo que fue
porque sentimos 2020. Que todos tienen algo que decir, y en esa opinión que todos tienen que dar, creo que todos podemos encontrar algo valioso.
Así es.
Pero esta noche vamos a hablar de algo misterioso, algo tenebroso. A contar algunas historias que tienen que ver con lo paranormal.
A ver.
De eso se va a tratar nuestros sábados de Historias para no dormir.
Ajá.
El podcast tiene mucho más contenido, pero todos los sábados vamos a hablar de eso.
Así es.
Y para esta oportunidad he invitado a dos amigos.
A ver,
uno de ellos ya ha salido en el podcast, otro recién va a salir. Uno de ellos ya tiene tiempo siendo amigo mío. Creo que nos conocemos de que tenemos 14 años.
Ahí es Carlos Andrés.
Más o menos. Y al otro sí, ya lo conocí cuando tenía 16. Él es igual amigo mío. Y ambos tienen historias que contar, que creo que nos van a dejar cierto aprendizaje, pero a la vez de cierta manera nos van a asustar.
A ver.
Voy a presentar primero a Carlos Andrés Castro Flores, que ya
está. Nótese,
nótese cómo los presentaba en ese tiempo, ¿ah? Bonito, los presentaba.
Había respeto, había cariño.
Con respeto. Ahora háblame miércoles.
Del podcast, Historias para no dormir. Con Carlos André, que nos va a contar una historia. Y a la peruana también, porque no. Gracias. Es por el podcast. ¿Cómo estás, Carlos André? Ahí está.
Hola, Pablito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente en tu programa.
Saluda a la
gente. Eso no ha cambiado hasta ahora, en tu programa.
Tal cual.
España, nuestro primer programa en España. Y mucho gusto.
Enero ya se había subido.
Y todo lo que te está pasando,
ya.
Pablito.
Ya, gracias. Es por.
Quería su visa.
Por toda la gente que ha participado aquí, no solamente por mí. Y estamos también con Walter Paredes, parapsicólogo, él es también, ¿cómo se llama? Ha estudiado con la familia Warren, y él fue el que se robó a Anabel. ¿Cómo estás, Walter?
¡Qué buena!
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Un gusto estar en tu programa.
Ah, muy bien.
Un saludo a toda la audiencia.
Ahí está, española. Ahí está, Patero. Y a la peruana también, porque nos van a escuchar acá en Lima también.
Y claro, y de nuestro barrio Chorrillos, ¿no? Siempre.
Claro, Chorrillos, de todo corazón. Y toda la gente que nos escucha en México, en Colombia, en Ecuador, en Chile y en todos los otros países.
Saludos a todos.
Sí, he visto que.
Esperemos que esta noche.
Desde la Guyana Francesa también.
Ahí está.
Toda la gente. No sé quién mierda me escucha desde ahí, pero me escucha.
Nada, esperamos que esta noche sea un programa entretenido, que la gente pueda también enriquecerse con un poco con lo que vamos a hablar esa noche.
Si quieren saber de qué hablamos esa noche, escuchen, pues, el título se llama Historias para no dormir uno, ¿ya? Está en YouTube y está en Spotify también, pero quería mandarles un saludo a toda la gente que nos escucha desde Spotify, porque son, creo yo, los más fieles. Igual a lo de YouTube, ¿no? Pero los de Spotify son súper fieles porque siempre están ahí. Siempre, apenas se lanza el podcast, hay unas 25 o 26 reproducciones de las personas que nos escuchan de Spotify. Y eso es bonito porque uno se da cuenta que ahí están, ¿no? Pasa una semana, dos semanas, ya son 50, 60, 70 personas las que han reproducido el podcast. Y hablemos de lo que hablemos, ¿ah? ¿Eh? Hablemos de lo que hablemos, ahí están, y les quiero agradecer de todo corazón a ustedes. Sé que ahora, porque salimos en YouTube, a veces no explicamos las cosas como las explicábamos antes. Pero creo que ya no vamos a salir por YouTube ya, porque esta gente, el Kike, el Walter y el Carlos André, ya se creen famosos. Vamos a volver a salir por audio, creo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Gracias por ser fiel. Gracias, porque yo sé que tú no estás aquí necesariamente por el tema que hablemos, sino estás aquí por nosotros, porque nos escuchas, porque te gusta cómo hablamos, cómo nos expresamos, la forma en que decimos las cosas, y por eso te sientes acompañado. Y eso es lo que queremos transmitir, que esta sea una conversación de amigos, porque a veces quizás tú con un amigo que quieres mucho y te está contando algo, a veces quizás tú no compartes lo que él te está diciendo o no te gusta de lo que está hablando, pero te sientes a gusto únicamente por estar ahí con él. Y yo sé que tú te sientes así por estar acá con nosotros, porque nosotros nos sentimos igual. Gracias por escucharnos, por estar aquí, por ser parte de nuestro podcast, porque eres la parte más importante de nuestro podcast, y por no olvidarte nunca de nosotros. Déjanos tu comentario, mándanos un saludo, si quieres saludar a alguien también, déjalo por ahí. Si vamos a volver a grabar Historias para no dormir, sí. Me parece que estos episodios en donde hablamos de cosas así religiosas pueden salir los viernes, y nuestras Historias para no dormir la otra semana van a volver a salir los sábados. Ya para que nos veas dos veces por semana, el antipático del Walter. Ya lo voy a sacar creo de uno de los proyectos, ya porque mucho ya.
Muy acaparador, está diciendo.
Yo creo que lo que hablamos fuera de Islas para no dormir, de repente puede salir el domingo, ¿no?
Bueno, puede ser. Manda tu correo electrónico a Podcast Habla Pablo. Ya tenemos correo electrónico, Podcast Habla Pablo. Manda tu sugerencia ya, Walter. Y si tú tienes una sugerencia, escríbela acá en la caja de comentarios de YouTube. Y si nos escuchas por Spotify, ya sabes a dónde escribir. podcasthablapablo@gmail.com. Si quieres mandar tu historia por un nombre, manda. Si quieres mandar tu historia, manda. Si quieres que hablemos de algo, escríbenos, agréganos y sé parte de esta bonita comunidad. Acuérdate que si tú estás pasando por un momento difícil, acompáñate de nosotros, reproduce el podcast, porque para nosotros esto de alguna manera es una forma de hacer catarsis y distraernos un poco de lo tedioso que es para nosotros la semana. Walter tiene un montón de cosas que hacer, él se levanta muy temprano para trabajar, aparte tiene sus hijos y sus actividades. Quique también está constantemente viajando por su trabajo y tiene un montón de cosas que hacer aparte de su vida personal, pero todos nos damos un tiempo para estar aquí contigo porque eres muy importante. Si estás pasando por una mala situación, no te olvides, acompáñate de nosotros y nosotros nos acompaña. ¿Qué pasó con Walter?
Se durmió.
El señor Paredes. No, señor Paredes, active la cámara porque la gente que nos mira por YouTube lo quiere ver a ustedes pidiendo.
Está cambiándose.
Ya, prosigue, hermano.
De lo que tiene que cambiar es de vida, ese señor. Señor Paredes, su cámara para hacer la despedida, por favor.
Ah, su chamar.
Él toda la vida es así. Se hace de rogar.
Tanto no dejan ir al baño.
Mira, en el baño, en pleno podcast va al baño el señor. Ahí está, miren, ustedes pueden ver el baño ahí. Para los que nos ven por YouTube, ahí lo ven. Ha salido.
Ya, dale.
Corriendo del baño ha salido, señoras y señores. ¿Cómo puede ser posible? Pero bueno, acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, Quique, Pablo y Walter en el baño. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hasta luego.